Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada para sentirnos familia, para recordar que no caminamos solos. La Iglesia somos tú y yo, los que creemos, los que servimos, los que soñamos con un mundo más humano. Bajo el lema «Tú también puedes ser santo», se nos invita a descubrir que la santidad no es cosa de otros tiempos, sino la forma más humana de hacer vida el Evangelio. Hoy, más que nunca, la Iglesia te necesita. Necesita tu tiempo, tu voz, tu alegría, porque todos tenemos algo que aportar. Es nuestro destino alcanzar la santidad con gestos de amor y crear una iglesia viva, cercana y llena de esperanza.
En mediodía, el Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Ocaña y esto es El Espejo Andalucía, el espacio en el que cada semana abrimos una ventana a la vida de nuestras diócesis. Hoy viajaremos por toda Andalucía. Nos detendremos en Guadix, que celebra la fiesta de su patrona, la Virgen de las Angustias. En Jerez y Granada conoceremos testimonios que reflejan la riqueza de la vida consagrada. Y concluiremos en Jaén con los preparativos del jubileo de adolescentes que ya está en marcha para mañana. Pero comenzamos en Málaga, donde su obispo, Monseñor Satué, ha presentado en la antesala del Día de la Iglesia Diocesana los datos económicos y pastorales del último año en Carnillamas.
Así es, Lola. El ecónomo Rafael Carmona y el obispo don José Antonio Satué presentaron las cuentas de la diócesis en rueda de prensa. El prelado malacitano recordó lo complicado que es cuantificar la labor de tantas buenas personas e incidió en uno de los problemas más sangrantes, la vivienda.
Que a Cáritas, desgraciadamente, no solamente viene gente desempleada, sino que a veces viene gente que tiene un empleo, pero que sin embargo no hay forma de llegar a fin de mes, ¿no? La pobreza tiene distintos rostros y desgraciadamente ahora tiene también el rostro de gente con trabajo.
Y nos vamos ahora hasta Córdoba, donde el jesuita y psiquiatra Alberto Cano ofrece una conferencia titulada Acompañar en soledad. Nati Gavira.
La soledad existencial no se palía simplemente con una red social más amplia, sino que tiene que ver con la capacidad de profundizar en esos lugares donde se encuentra la plenitud. Así se ha expresado Alberto Cano en Córdoba.
Y es que nos necesitamos unos a otros y que al mismo tiempo hay un hueco dentro de cada uno que no se llena solo con las relaciones sociales.
Por eso hay una necesidad de interpretar que nuestras relaciones sean sanas y al mismo tiempo maduras y estables, pero también necesitamos relacionarnos con nosotros mismos.
Y hablamos ahora de vida consagrada, de vida religiosa. Mientras Jerez despide a las esclavas del Santísimo Sacramento, en Granada conmemoran el centenario de las misioneras cruzadas de la Iglesia. Jesús Bazán.
Las misioneras cruzadas de la Iglesia celebraron el pasado lunes 100 años de presencia en la Iglesia de Granada, con una Eucaristía que estuvo presidida por el arzobispo don José María. Una vida consagrada que también es protagonista en Asidonia Jerez, ya que este 9 de noviembre se despiden las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada de la diócesis de Asidonia Jerez. 51 años de presencia en Jerez de la Frontera. Por ello, el domingo 9 de noviembre, en el convento conocido como Las Reparadoras, se celebrará una Eucaristía de Acción de Gracias por la presencia de esta realidad eclesial, presidida por nuestro obispo Monseñor José Rico Pavés.
Y la diócesis de Guadix se prepara para celebrar la fiesta de su patrona, la Virgen de las Angustias. Antonio Travé.
En Guadix vivimos ya los días grandes dedicados a nuestra patrona, la Virgen de las Angustias, con la solemne setena y la procesión del próximo domingo. El obispo don Francisco Jesús se une en oración y anima a todos a celebrar con fe estos días de devoción y esperanza.
Angustias es Guadix, Guadix es Virgen de las Angustias. No hay mejor mano para vivir una esperanza que no defrauda en este año jubilar que la mano de una madre que abraza el dolor, que nos enseña a sufrir, que nos acompaña en la muerte y que nos señala que hemos nacido para el cielo.
Y esta semana concluimos en Jaén con los adolescentes como protagonistas. Vanessa Muñoz.
Efectivamente, Lola, los adolescentes cobran el protagonismo este fin de semana en la diócesis de Jaén. Y lo harán participando en el encuentro que acoge la Casa de la Iglesia esta tarde y mañana y el jubileo de los adolescentes que presidirá el obispo de Jaén y del que nos habla el sacerdote Manolo Ceacero, director de este secretariado.
Os invitamos a participar en el encuentro del adolescente, el jubileo del adolescente, bajo el lema siempre peregrino de la esperanza en el Señor. Será una jornada festiva y de alegría, donde alrededor de 200 adolescentes de nuestra diócesis participarán.
Y hasta aquí el Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a un nuevo espejo de nuestra tierra en este 7 de noviembre de 2025. Como cada semana te invito a acompañarnos en este espacio donde compartimos el latido y la historia de nuestra diócesis de Guadix. Una historia que construimos entre todos. Soy Antonio Travé y como es habitual te animo a mirar con ojos nuevos lo que sucede en nuestra iglesia occitana. Porque en este espacio no solo se reflejan hechos sino también personas, compartimos caminos y nos descubrimos parte de algo mucho más grande. Así que sube el volumen, abre el corazón. Comienza el espejo de la iglesia en Guadix.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
En un tiempo donde tantas voces hablan de incertidumbre, hoy queremos escuchar una voz que habla sobre todo de esperanza, de fe y de futuro. Nos acompaña hoy nuestro obispo, don Francisco Jesús, que acaba de publicar por su carta pastoral para este nuevo curso. Un texto que no se queda en la idea, sino que late con la vida de nuestra diócesis. Con sus mártires, los sacerdotes, las familias, los jóvenes. Hoy queremos mirar con él ese horizonte que no defrauda, la esperanza en Cristo. Muy buenas, don Francisco.
Muy buenas, querido Antonio, y buenas a todos los amigos de COPE.
Su carta comienza con una cita de San Pablo, estar siempre alegres en la esperanza. ¿Por qué esta frase y por qué considera necesario hablar de esperanza en este momento de la historia?
Bueno, pues no soy yo, sino que es la Iglesia Universal, por medio primero del Papa Francisco y ahora del Papa León, hacer un año jubilar con motivo del 2025 aniversario del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una razón más que suficiente para que toda la Iglesia se ponga en modo esperanza, que de alguna forma es el leitmotiv que mueve no solamente en los años jubilares, sino cada día en nuestras celebraciones, en nuestra vida interna, en nuestras catequesis, en todo lo que vivimos y somos como iglesia. Si no hablamos de esperanza, ¿quiénes somos, no?
Es además también la carta que la esperanza no es evasión, sino una decisión. ¿Qué significa vivir la esperanza como una elección diaria y no como un simple sentimiento?
Bueno, ya sabéis que eran los maestros de la sospecha, el marxismo, el que decía que los cristianos se inventaban un cielo y se inventaban un mundo para no aceptar los problemas y las dificultades del mundo. Y para nosotros hablar de esperanza no es evadirnos de la realidad del mundo, ¿no? Con los pies muy en la tierra, pero si hay una decisión, una determinación, como decía Santa Teresa de Jesús, porque está claro que todo lo que en este mundo el cristiano vive, todo en función de la meta que es la esperanza. Hemos nacido para el cielo y no lo hemos inventado. Ha sido Dios mismo el que, haciéndose hombre, muriendo y resucitando, nos habla de la esperanza.
De hecho, hoy en el mundo, ¿no?, de distintos ámbitos, se habla de tiempos de cansancio, de incertidumbre. ¿Cree que la esperanza puede ser hoy ese motor espiritual que más necesita la Iglesia y la sociedad?
Pues sin duda, como te decía anteriormente, Antonio, si Cristo no ha resucitado, vana y vacía es nuestra esperanza y nuestro trabajo y nuestro servicio. Pero es que las metas son necesarias, es decir, un corredor de alto standing, ¿verdad? Cuando vive muchos sacrificios para llegar a una carrera de las Olimpiadas o para alcanzar esa meta, es la meta la que da sentido a todos los sacrificios y a todo lo que vive durante el proceso. Y nosotros igual, en este mundo y en este tiempo de tanto cansancio, la esperanza nos muestra la meta desde la que todo cobra sentido, que es el cielo.
Sigamos con la carta, y este curso reúne cuatro acentos providenciales: los mártires, las vocaciones, el año de la esperanza y la visita pastoral. ¿Qué lectura hace de esta coincidencia?
La lectura espiritual es, pues eso, la clave es la esperanza, ¿no? Fijaros cómo hablar de martirio es hablar de esperanza. Alguien que no prostituye esa esperanza y su cielo y su vida eterna, incluso en la persecución. Hablar de vocaciones, de especial consagración, sacerdotales, en la vida religiosa activa y contemplativa, en la misionera, es hablar de futuro, es hablar de esperanza para una diócesis. Y la visita pastoral es sembrar esperanza, sembrar iglesia y caminar juntos en la sinodalidad que el Papa Francisco nos invitaba a vivir, que nos lleva pues a compartir y a caminar juntos en una esperanza que no defrauda.
Se ha abierto el proceso de
canonización de don Avelino y 50 compañeros mártires. Don Francisco, ¿qué quiere que aprendamos de ello y qué fruto espera para la diócesis de esta causa?
Pues acabamos de celebrar la solemnidad de todos los santos y en el prefacio se dice que ellos, los santos, son los mejores hijos de la Iglesia y son para nosotros ayuda porque interceden por nosotros ante el Señor y son ejemplo para que también en nuestra vida cotidiana recordemos que sin cruz y sin contradicción y si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no hay fecundidad. Hoy que vivimos en el mundo de la comunidad, del hedonismo, de primero yo y luego yo, el del ombliguismo, pues hablar de la dimensión martirial de la vida cristiana, que a lo mejor no es cruenta, a lo mejor ya nos van a pedir que derramemos nuestra sangre, pero sí en esos sacrificios que hay que hacer diariamente por dar la cara por Cristo y por unos valores que son trascendentes y que construyen la verdad de lo que es el ser humano. Miremos a nuestros mártires que dieron la cara por Cristo y por la verdad.
Además de estos 4 acentos, también habla de otra serie de pilares o de urgencias. Habla, por ejemplo, de las vocaciones, que dice que es la urgencia más grande. ¿Por qué sitúa ahí el corazón del curso pastoral?
Sí, bueno, decía que es la urgencia más grande, pues ya sabéis que ahora la Iglesia en España, el año pasado tuvimos el Congreso de la Pastoral Vocacional, y bueno, pastoral vocacional entendida como vocación bautismal, pero dentro de esas vocaciones necesitamos sacerdotes. Una diócesis sin sacerdotes, ¿quién nos va a celebrar la Eucaristía? ¿Quién nos va a confesar? Igual, los religiosos y las religiosas, la vida activa y contemplativa, la vida misionera, son una expresión preciosa de la vitalidad de la Iglesia y de la esperanza que por medio de ellos el Señor quiere de sembrar en el mundo. Por tanto, al decir que es la urgencia más grande, lo que queremos decir es que necesitamos sacerdotes y religiosos y consagrados y misioneros para que la Iglesia pueda seguir haciendo su función. Muchas veces está esa falsa perspectiva, ¿no? Pues como hay muchos laicos, que los laicos hagan lo que hacen los sacerdotes, ¿no? Los laicos tienen que tomar su protagonismo en la Iglesia, pero para hacer las cosas y su testimonio en la vida pública según su bautismo y según la vocación recibida, pero no son alternativas a que tengamos sacerdotes o tengamos consagrados. Pues por ahí, ¿no? Recuperemos todas las vocaciones, fortalezcamos, démosle oxígeno a todas las vocaciones en la Iglesia, pero necesitamos sacerdotes para hablar de futuro.
Dentro de esa urgencia o esa necesidad, habla usted de crear una cultura vocacional. ¿Cómo se puede hacer vida, cómo se construye eso en nuestras parroquias y en nuestras familias?
Pues eso, creando una cultura vocacional que no depende solamente del sacerdote o no depende del obispo, no depende del catequista, sino que depende pues de los padres de familia, depende de los profesores de religión, depende de toda la comunidad educativa, de la comunidad familiar, de todos. Cuando veamos a un joven, a un niño que le gusta servir a los demás, que le gustan las cosas de la Iglesia y que ama a Jesucristo, que hace oración, no tengamos miedo en interpelarlo y decirle, oye, ¿por qué no puedes ser tu sacerdote? Necesitamos que todos seamos corresponsables en esta tarea de crear una cultura vocacional donde no sea algo extraordinario, llamativo y casi escandaloso que un chaval diga, me voy al seminario, quiero ser sacerdote.
De hecho, habla como semilla, ¿no?, de los monaguillos, ¿no? ¿Qué papel le concede en la vida vocacional de la diócesis a estos monaguillos?
Pues un papel muy importante. Yo fui monaguillo desde los 6 años y muchos de los sacerdotes de nuestra diócesis y de la Iglesia de España y del mundo mundial, ¿verdad?, fueron monaguillos. Entonces, hagamos escuelas de monaguillos. Esos niños y esas niñas que están en torno al altar, el Señor ya les está hablando en su corazón y en su conciencia a través del gusto que sienten por estar cerca de las cosas del Señor y lo está llamando a lo mejor para una posible vocación de especial consagración. Que no se pierdan esas vocaciones porque no cuidamos a nuestros monaguillos, porque no tenemos tiempo para acompañarles en la fe, en la oración, en la vida, acompañando también a su familia. Ahí tenemos el seminario menor, ¿no?, donde 18 adolescentes se están formando como seminaristas en familia y donde hacemos esa conexión entre parroquia, familia y escuela, ayudándoles a descubrir que quizás el Señor los esté llamando para ser felices por medio del ministerio sacerdotal.
Otro de los acentos que usted ponía y que pone en esta carta es esa nueva visita pastoral. ¿Cómo quiere vivirla como obispo y qué espera encontrar en las parroquias cuando las visite?
Bueno, lo que voy a encontrar en la parroquia, que no parezca esto soberbia, ¿no?, pero más o menos porque me recorro toda la diócesis, aunque no sea en visita pastoral específica, pero no dejo de estar confirmando por todas las parroquias, en los cementerios, que si Baza, que si Huesca, que si Guadí, que si los pueblecitos, en los actos, las patronas, o sea, lo que hay en las parroquias, pues, y la gente buena que hay y la vida que hay, gracias a Dios, no profundamente, porque para eso hay que estar todos los días, como está un sacerdote que es el que está en primera línea de batalla y de gozo en las parroquias, pero sí que conozco la vitalidad de cada una de las parroquias, de la diócesis, de los anejos, y quiero volver a vivir eso, porque lo más bonito para un obispo es estar con la gente y compartir una Eucaristía con ellos y una reunión, un encuentro, y que puedan expresarse y ver las luces y las sombras y encontrar retos para el futuro. Eso es la visita pastoral, estar con la gente y disfrutar de la vida de la Iglesia en cada una de las comunidades que tenemos en la diócesis.
Además, también en la carta aparecen otras líneas pastorales, los laicos, familia, jóvenes, Cáritas, que siguen siendo pilares fundamentales. Yo diría líneas pastorales en continuidad. ¿Qué sueño y qué desafíos ve en ellos para este tiempo?
Pues sí, es verdad que desde el principio, yo llegué ya hace 7 años, en el 2018, y desde entonces pues intentamos que los laicos se crean que son importantes, no porque se lo decimos los sacerdotes o el obispo, sino porque por el bautismo su vocación es súper importante en la Iglesia y están llamados no solamente a formarse y a dar catequesis y a intraeclesialmente colaborar a construir la vida de la Iglesia, sino a dar un testimonio público de la fe. Por ahí vamos desde la Conferencia Episcopal Española. Los laicos tenemos que seguir apostando todos por la vocación laical y que se crean de verdad que son la Iglesia, pero que nadie les da un derecho, lo tienen por el bautismo. Y las familias, ¿cuánto están trabajando los delegados de familia y vida? ¿Cuántos grupos para que nadie que pertenezca a ningún nivel de la familia, desde el niño pequeño hasta los mayores con vida ascendente, encuentran un lugar donde la parroquia, en la Iglesia diocesana, se les acompaña para formarlos, para acompañarlos, para ayudarlos cuando hay algún problema? Pues ahí tenemos muchísimos grupos, la Madre de Santa Mónica para rezar por los hijos, ¿no? Están esos programas para ayudar a las personas, las mamás que se han visto abocadas a un aborto y tienen que recuperarse. ¿Cuántos proyectos? La familia es la Iglesia y hay que acompañarla y estar con ella. Y los jóvenes, pues, son también el presente y el futuro. Acabamos de venir del jubileo de los jóvenes en Roma el pasado agosto y ha sido una experiencia increíble y espectacular. Y nuestros jóvenes tienen que estar conectados a nivel diocesano con otras diócesis de España y también con la Iglesia Universal y saber que ellos también tienen su lugar y su protagonismo en la Iglesia, en el presente y en el futuro. Y eso es muy importante. Y luego Cáritas, pues una Iglesia que no se construye desde los que más sufren, desde los que peor lo pasan, es una Iglesia que no es de Jesucristo, ¿no? Esos pilares, laicos, familias, jóvenes, Cáritas, caridad, son constitutivos para la vida cristiana, para la vida sacerdotal y para la vida diocesana, ¿no? Y ahí tenemos que estar siempre juntos, renovando y oxigenando.
Don Francisco, en su vida ministerial, tanto como obispo como pastoral, insiste, no solamente en la carta, sino en su vida, insiste en esa comunión eclesial y advierte contra la división. ¿Cómo podemos cuidar mejor la unidad en nuestras comunidades?
Pues me parece que es fundamental en mi vida personal, en mi vida ministerial, en la vida diocesana. El demonio quiere separarnos y quiere dividirnos con chismes, con mentiras, con sensibilidades a flor de piel. Y a veces nos gana el demonio porque todo eso puede a veces tener una palabra de más autoridad que la verdad de que somos hermanos y somos parte de una misma familia. Entonces tenemos que trabajar todo a nivel parroquial, a nivel diocesano, a nivel de Iglesia Universal, como testimonio público de nuestra fe en medio del mundo tan agresivo. Fijaros, las más de 60 guerras en el mundo actualmente, la comunión y que digan cómo se ama y se quieren, como decían en el libro de los Hechos de los Apóstoles de los primeros cristianos. Que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, decía el Señor. El gran escándalo hoy, para los que no son cristianos, es nuestras propias divisiones internas en la Iglesia. Me parece que tenemos que trabajar ahí mucho. Diferencias siempre va a haber, gracias a Dios que somos diferentes, pero son diferencias que no son constitutivas. Hay más, y es más lo que nos une y la comunión que tenemos que vivir que lo que nos separa. Pero el demonio, que es muy listo y se mete, ¿verdad?, hace que le demos más importancia a todo lo que nos separa que a lo que nos une. Ahí tenemos que trabajar absolutamente todos.
Don Francisco, para terminar, ¿qué mensaje quiere dejar a toda la diócesis de Guadix al comenzar este curso? ¿Cómo resumiría en pocas palabras el corazón de esta carta pastoral?
Pues quizás con el título, ¿no?, que he puesto a la carta: Los mártires del siglo XX en Guadix, desde San Torcuato, ya en el siglo I, somos una iglesia diocesana fuerte en la esperanza de Cristo. Esto es lo que fuimos desde el siglo I, es lo que somos y lo que queremos seguir siendo, porque el que lleva el timón de esta barca, de esta nave que es la iglesia, es Jesucristo. Fíjate que la imagen tan bonita con la que los primeros cristianos, las catacumbas y la iglesia representa la esperanza, es un ancla. Y el bar puede, más o menos en función de las olas que haya en el mar y los problemas que haya en la vida, pues tambalearse un poco, pero si ese ancla de la esperanza está bien anclada en el cielo, en nuestra mirada a la vida eterna, siempre nos iremos acercando y podremos vivir sabiendo que no nos hundiremos, porque Cristo es el protagonista de nuestra vida.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y siguiendo con el obispo, ha presidido este fin de semana las misas por los difuntos en los cementerios de Baza y Guadix. El sábado 1 de noviembre celebró la Eucaristía en el cementerio de Baza, acompañado por los sacerdotes de la ciudad y una gran participación de fieles que acudieron a orar por sus seres queridos. Y el domingo 2 de noviembre, día de todos los fieles difuntos, el prelado se trasladó al cementerio de Guadix, donde volvió a presidir la Santa Misa y a rezar un responso por todos los que descansan allí. En ambas celebraciones, el obispo recordó que la muerte no tiene la última palabra, porque la esperanza cristiana se funde en Cristo resucitado, vencedor de la muerte y fuente de vida eterna.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos con los sacerdotes diocesanos, que han vivido esta semana su retiro espiritual mensual celebrado de forma simultánea en los distintos arciprestazgos. Cada grupo se reunió en un lugar distinto, ermitas, parroquias o centros parroquiales, y cada retiro fue dirigido por uno de los sacerdotes del propio arciprestazgo. En la Sagra Huéscar, por ejemplo, el encuentro tuvo lugar en la ermita de San Eduardo en Duda, un paraje de silencio y oración. En Fardes Montes se realizó en Benalúa, en la parroquia. Todos los retiros giraron en torno a la vocación sacerdotal y al encuentro personal con Dios, dejando a un lado las ocupaciones diarias para escuchar su voz. Fue una jornada de oración, fraternidad y renovación interior que recuerda a los sacerdotes el sentido más profundo de su ministerio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos ahora con nuestros pueblos y parroquias, que un año más han vivido con fe y emoción las celebraciones del Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos. En cada rincón de la diócesis, ya sea pueblo, aldea o ciudad, se ha celebrado misas en los cementerios donde las familias se han reunido para rezar por sus seres queridos. Son celebraciones llenas de esperanza que nos recuerdan que la muerte no es el final, sino el paso hacia la vida eterna.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos hasta Roma, porque un grupo de peregrinos de la diócesis de Guadix ha vivido allí unos días inolvidables con motivo del Jubileo de la Esperanza. Han participado fieles de las parroquias de Pedro Martínez, Alamedilla, Alquife, La Calahorra y Aldeire, acompañados por sus párrocos, José Manuel Suárez y Juan Diego Tapia. El viaje comenzó en Florencia y Asís, donde veneraron las tumbas de San Francisco, Santa Clara y San Carlo Acutis, para llegar después a Roma, la ciudad eterna. Allí asistieron a la audiencia con el Papa León XIV, visitaron los templos jubilares y recorrieron algunos de los lugares más emblemáticos de la capital italiana. Sin duda una peregrinación llena de fe, alegría y esperanza que quedará grabada en el corazón de todos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a Manos Unidas de Guadix, que volvió a llenar el Teatro Mirada Amezcua con una nueva edición de su actividad Cine en Valores, dirigida a los escolares de la ciudad. Fue la pasada semana cuando cientos de niños y niñas participaron en una jornada que, como siempre, tuvo el aforo completo. Se proyectaron dos películas, El dragón de papá y Un sueño posible, adaptadas a las distintas edades del alumnado. Con esta iniciativa, Manos Unidas quiso reflexionar sobre los valores que construyen una sociedad más humana: la amistad, el esfuerzo, la esperanza o la solidaridad. La actividad contó con la colaboración del ayuntamiento y de los centros educativos y dejó claro una vez más que compartir sigue siendo nuestra mayor riqueza. amigos, hasta aquí llega el espejo de la Iglesia en Guadix en este viernes 7 de noviembre de 2025. Ahora continúa con Mediodía Cope para seguir escuchando más historias y acercarte a toda la información de esta jornada. Nosotros volveremos dentro de 7 días con toda la actualidad y la vida de nuestra diócesis accitana. Y recuerda, si quieres estar al tanto de lo que ocurre en nuestra iglesia, puedes visitarnos en www.diocesisdeguadix.es o seguirnos en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo te deseamos un feliz día, que no te falte la esperanza, y si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana.